En busca de la libertad. Un podcast que ningún gobierno quiere que escuches. Presentado por Patricia Malagón y Mala Inflorencia. Pues muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo programa de En Busca de la Libertad. Hoy vamos a hablar de un tema que es polémico y que siempre está como a la orden del día, que surge recurrentemente y está sobre todo muy presente en nuestros políticos, que siempre legislan y nos imponen una nueva fiscalidad verde con la excusa del medio ambiente, burocracias, impuestos y todo este tema. Entonces vamos a analizar un poco el panorama o todo lo referente al medio ambiente y el Estado y las políticas que se están haciendo sobre todo desde Europa, ¿no?
Pues sí, de hecho lo has mencionado muy bien, Europa. Europa representa, ¿no? O sea, se sitúa como en la vanguardia a lo que políticas ambientales se refiere. Es decir, sacamos pecho, en teoría, de ser los más preocupados por el medio ambiente, los más interesados en, no sé, en salvar el mundo, ¿no? Cuando nuestras emisiones representan, lo comentábamos antes, apenas el 10%. En cambio, queremos sacrificarnos, o sea, es autoflagelarse, ¿no? Y que el resto siga produciendo y sigan creciendo, y nosotros no hacemos más que ponernos losas en el camino con más impuestos, trabas a la producción y bueno, el tema de actualidad, ¿no? La energía.
Sí, de hecho, mira, voy a compartir pantalla para que lo vean todos los que nos ven desde YouTube, porque este gráfico es muy curioso. A ver si se ve. ¿Lo veis?
Ah, yo también puedo verlo.
Vale, perfecto. Pues mira, es que este gráfico lo he visto antes y digo, es súper ilustrativo porque mira, China, estas son las emisiones de CO2 de China en un año, 2020. Aquí Estados Unidos, India, Rusia, Japón, Irán y Alemania está aquí, que es el primero de Europa. Luego Corea del Sur, Arabia Saudí, Canadá. O sea, para que veamos realmente el peso que tiene Europa, bueno, representado en este caso solo por Alemania, pero el peso que tiene Europa frente a todos los países del mundo. Entonces, bueno, yo creo que este gráfico ilustra mucho lo que acabas de decir de toda la presión que hay desde Europa, y a cambio, cuando ves la realidad, te encuentras con esto, de que sí, nosotros podemos, o nuestros políticos con la excusa del medio ambiente, pueden hacer lo que quieran, o parece que todo está justificado para salvar el planeta, entre comillas, pero luego te encuentras que la realidad es esta.
Claro, y es que es como el nuevo filón, ¿no? El medio ambiente es como también es la justicia social o la igualdad de oportunidades. Ahora, proteger el medio ambiente es otro mantra más en el cual justificar una infinidad de, pues, burocracia y lo que decimos siempre, ¿no? De chiringuitos, observatorios y de todo. Y sí, la pregunta ¿es efectivo eso? O sea, ¿es efectiva esa idea de que sea el Estado el que tiene que garantizar la protección de un medio ambiente? Ahí es donde está la duda, ¿no? Porque claro, tú eres Europa y contaminas poco, ¿vale? Pero tú compartes atmósfera con todo el mundo.
Claro.
Entonces, ¿qué sentido tiene imponerse unas políticas tan restrictivas cuando eso no es así? Es decir, es un espacio que no está limitado, el derecho de propiedad que corresponde a cada país. Entonces, es como, no sé, yo lo veo que no tiene mucho sentido. Es poner celosas contra el progreso de uno mismo.
No, y que yo veo que, a ver, por un lado es necesario hacer esa transición cada vez más ecológica, en el sentido de emitir menos, es cierto, porque estamos en máximos de niveles de CO2 en la atmósfera. Es verdad que, bueno, también hay que decir, luego lo hablaremos más adelante, pero es verdad que ahora se produce mucho más emitiendo mucho menos CO2 que claro, en 1960, gracias a todo el progreso tecnológico que hay por detrás. Es cierto que el camino es ir a una economía, pues, más sostenible, más ecológica, más respetuosa con el medio ambiente, pero es cierto que es un camino que no se tendría que hacer o no se debería hacer con prohibiciones, con impuestos, y regulaciones, claro. Es algo a lo que...
Es que no, para nada, es que no se puede planificar, el progreso no se puede planificar, tú no puedes, o sea, cuando en aquel entonces usaban el carbón y estaban viendo pues los cielos súper oscuros, todo súper asqueroso, o sea, pensemos revolución industrial, Gran Bretaña, no, los Peaky Blinders lo ejemplifican muy bien, ¿sabes? Que ves ahí todo un ambiente asqueroso, muy contaminado y muy tal. Vale, habría personas que estarían preocupadas por, pues por todo, por todas esas consecuencias y demás, pero tú podías planificar que iba a surgir el petróleo, o sea, que ibas a usar el petróleo. No lo puedes planificar. Lo mejor para el medio ambiente es que dejes a la iniciativa empresarial hacer su trabajo, su creatividad, o sea, no poner losas, vamos, o sea, que puedan desarrollarse nuevas tecnologías, y para eso necesitas potenciar la inversión, no ser más un obstáculo, ¿no? O sea, para ir, pues, lo que decíamos muchas veces también, potenciar que las empresas hagan esas inversiones, no obligándote yo a pagar impuestos o tal, no, quiero dejarte dinero para que contribuyas a mejorar, ¿no?, los procesos. Porque otra cosa que yo que pienso es, imagínate, no lo voy a decir en plan en el aire, contaminar un río, ¿no? Tú eres una empresa que quieres, aquí pasa mucho la celulosa en Pontevedra, que bueno, que contamina y demás. Sí. Vale, esa empresa cuando se instaló ahí fue el Estado la que le permitió. O sea, el Estado que queremos que proteja el ambiente es la que permite que una empresa contaminante se asiente. Cuando lo mejor sería que los derechos de propiedad estuvieran completamente limitados y que esa empresa, como, es decir, indemnizase a los vecinos a los cuales sí que les va a ocasionar una contaminación.
Claro.
¿Sabes? Porque no, le pago al Estado, ya, pero el Estado se lo queda para él y no nada. O sea, los verdaderos perjudicados son las personas que están ahí. Entonces, ese enfoque en el medio ambiente está muy ausente, vamos. Se ha delegado la responsabilidad en el gobierno del medio ambiente, cuando los tenemos las personas.
Sí, ¿no? Y que además tiene poco sentido que se meta el Estado cuando el progreso avanza por sí solo. Mira, voy a volver a compartir pantalla porque es que he estado mirando gráficos. Sí. Y digo, así va a ser más ilustrativo para todo el mundo, para ver qué estamos diciendo la verdad. Mira, este es el crecimiento del PIB desde el año 1800 y... la energía consumida y las emisiones de CO2. El PIB es la línea de arriba, es esta, ¿vale? Uh-huh. Y esta es la energía consumida y las emisiones de CO2. Estamos viendo que hasta 1975 iba de la mano. ¿Pero qué ha pasado? Pues que vamos a un progreso, una economía más verde, más tecnológica, con unos procesos que somos capaces de producir más con menos, y mirar la diferencia de si se puede producir mucho más, claro, con mucho menos.
Es que es la productividad en el estado puro, vamos.
O sea, energía no, más... no me lo invento, esta es la realidad.
Claro, energía más potente, más barata, pues eso que permite, pues que crezcas.
Claro, esta es
no
la realidad.
No como nosotros.
Esto es de Estados Unidos, creo que aquí más abajo está España. Sí, España, mira. Este es el PIB per cápita de España, que es el de arriba. Estas son las emisiones... Y la intensidad de las emisiones, porque claro, también es importante medir la intensidad de las emisiones de CO2. Otra vez vemos que el PIB, bueno, el PIB per cápita de España, pues en 2020 cayó por el tema de la pandemia y luego por las grandes políticas que se ha ido haciendo, se han mantenido estancado durante todos estos años. Pero lo importante aquí es que, aunque nos estamos manteniendo aquí, las emisiones siguen bajando. O sea, esto es producto del progreso. De que somos capaces, gracias a la tecnología, de cada vez aprovechar mejor los recursos, contaminando menos y produciendo más. Entonces yo creo que son dos gráficos que son bastante interesantes y que reflejan muy bien, pues al final, la importancia que tiene dejar a las empresas que avancen por sí solas y que sea el progreso el que regule, por así decir, esta situación, que se autorregule solo, ¿no? Entonces, bueno,
claro,
creo
porque...
que es interesante.
Claro, porque además también es cierto, o sea, ya hablando del PIB y tal, que los países donde el bienestar es mayor, los países más desarrollados y demás, son aquellos también que desarrollan una mayor conciencia fiscal, sí, o sea. Una mayor conciencia medioambiental, joder. Una mayor conciencia medioambiental.
Sí, sí, sí.
Porque claro, es como las necesidades más básicas están satisfechas, entonces pues sí que te preocupas por el entorno, el medio ambiente y demás. Entonces ahí sí que yo entiendo que los ciudadanos estamos más concientizados para eso, pero no comparto la visión de que tenga que ser el gobierno nuevamente el que nos diga la senda sobre qué hacer. Sobre, no, ahora no puedes consumir estos materiales desechables. No, ahora no puedes consumir esto. No, ahora no puedes consumir lo otro. ¿Por qué no dejas que vayamos todos hacia eso, pero de una manera voluntaria? Porque llegaría. Es decir, estamos viendo que cada vez más personas tienen más sensibilidad hacia pues, el entorno, ¿no? Entonces, ¿por qué no fluir hacia ahí? ¿Por qué hacerlo obligatorio?
Claro.
Porque eso es educar y eso es pues tardar más, sinceramente.
No, y que además que los datos que acabo de demostrar es lo que reflejan, que al final un mayor progreso implica también, o sea, más avances tecnológicos, no tiene que ser el gobierno. O sea, el gobierno no, lo mencionábamos antes de grabar, el gobierno no inventó el pendrive, ni lo inventó Greenpeace. Y sin embargo, el uso del pendrive y ahora de Gmail, de Internet, de la tecnología en la nube, eso lo han inventado las empresas privadas y eso ha ahorrado un montón de por ejemplo, de tala de árboles y de evitar la deforestación y todas estas cosas. Entonces, al final, el progreso tecnológico es lo que está permitiendo que cada vez seamos capaces de producir mucho más, dañando mucho menos el medio ambiente, y eso no lo consigue un gobierno diciendo... Puedes consumir esto, puedes producir esto o tienes que hacer esto así. Al final, el decir cómo tienes que hacer las cosas es un poco absurdo, ¿no? Y luego, es lo que mencionábamos antes, que es importante caer en la cuenta. Si se legisla, si se tiene un plan, se tiene que hacer un plan realista. Y no haciendo políticas de cara a la galería o porque se manifieste Greta Thunberg y lo de los viernes de Sin Futuro y con las presiones de Greenpeace y todos los lobbies ecologistas. Tienes que hacer una política adulta y realista en base a lo que hay. Si quieres regular, que yo no estoy de acuerdo en que se regulase estas cosas, porque al final es una cuestión del propio avance tecnológico, ¿no? Pero encima, si te vas a meter en eso, tienes que ser realista y todas esas cosas que tú planteas, analizarlo, bajarlo a la práctica, a ver si se puede, si no se puede hacer. Porque es muy bonito decir, ahora todos energías renovables, pero ¿hasta qué punto, no? Claro.
Claro, ¿hasta qué punto vas a poder depender de eso? Pues no, ya estamos viendo que no. Y vamos, es que en España ya las horas de sol es en una parte, no en toda. O sea, no es tampoco algo que tú puedas depender 100% de las renovables. No puede ser. Eso está claro. Pero lo que no puede ser tampoco, que es lo que ha mencionado Greta, ahora lo traigo a colación, es el activismo medioambiental, como centra la problemática del medio ambiente, es o tú o yo, ¿no? O sea, una empresa quiere hacer pues investigación, a ver si hay un nuevo yacimiento de petróleo, no sé qué. Ya está, los activistas, no. Y es como, a ver, ¿por qué es un juego? O sea, ¿por qué es sí o no? No, ¿por qué no negociar? ¿No? Porque claro, si negociamos, ganamos todos. En cambio, si yo le hago caso al activista, el activista gana a él, pero perdemos todos. Porque se deja de construir, se deja de hacer. Eso no beneficia nada. O sea, eso es un enfrentamiento y no tiene sentido. Y es como vemos cómo se mueve todo esto, ¿no? Una central nuclear, no quiero. Joder, hablemos, a ver cómo se puede gestionar, cómo hacer. No, es que puede contaminar este riachuelo que hay una especie protegida. Vale, veamos la forma de hacerlo lo menos nocivo para eso. No hacerlo directamente.
Claro.
Que es lo que siempre yo veo que se plantea con todo, ¿no? Macrogranja, no. ¿Quieren hacer una macrogranja en no sé dónde? No, contamina mucho. Joder, pues vamos a ver cómo podemos hacer para que no sea tan...
Tan dañino, sí.
Claro, no, pero esa visión no se quiere.
Y que es lo que mencionábamos también, de que se gobierna mucho de cara a la galería y de cara a estos lobbies, y la mejor muestra es la que estamos viendo en Alemania desde el año pasado, sobre todo se ha intensificado ahora, Y voy a comentar el caso porque yo creo que esto es lo que mejor ilustra lo bien, bien entre comillas, irónicamente, claro, lo bien que lo ha hecho Europa en las políticas energéticas. Bueno, resulta que Alemania, Francia sí que ha apostado por las nucleares, el Reino Unido hará, de hecho ha vuelto a aprobar para que se construyan nuevos reactores, pero Alemania decidió en el año 2011, cuando pasó todo el tema de Fukushima y demás, dejar de lado la energía nuclear, ¿no? Entonces hizo un plan para cerrar ya todas las centrales nucleares y demás. Vale, muy bien. Resulta que Alemania tenía 6 reactores el año pasado todavía en activo. Vale. El plan era que el día 31 de diciembre de 2021 cerraran 3 reactores y luego a finales de 2022 los últimos 3 reactores. Y ya no tendría ningún reactor nuclear más. Vale. El año pasado Alemania llegó y cerró los 3 reactores nucleares que tenía. Ahora tiene la mitad, o sea, sí, la mitad de los que tenía hace 12 meses en activo. Muy bien, ¿qué ha pasado? Que la pandemia, porque esto, aunque Pedro Sánchez le eche la culpa a Putin, hemos visto muchos problemas en la cadena de suministro que son lo que está generando el aumento de la inflación y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, desde noviembre, diciembre del año pasado, ya Alemania se vio obligada a reabrir algunas fábricas de carbón, que es la energía más contaminante de todas, para poner el freno a todo lo que subieron los precios de las materias primas y demás. Ahora, con la guerra, y además Alemania, con la fuerte dependencia que tiene del gas ruso, ha tenido que seguir abriendo viejas centrales de carbón que contaminan muchísimo más que la energía nuclear porque la energía nuclear no emite CO2. Entonces, ¿qué ha pasado? Que ahora Alemania ha disparado sus emisiones de CO2 a la atmósfera. Eso sí, con el aplauso de Greenpeace, que el día 31 de diciembre apoyaron y aplaudieron fervientemente el cierre de estos 3 reactores nucleares y pusieron un cartelito a favor de que toda Europa estuviera libre de energía nuclear. Entonces, yo creo que esto es el mejor ejemplo gráfico de lo bien que lo hace Europa, dejándose llevar por políticas de cara a la galería y de cara a los lobbies ecologistas. Sí, nos piden y
Totalmente.
queda guay no hacer energía nuclear. Muy bien, vamos a probar un plan y cerramos todas. Ahora, no has valorado la dependencia energética exterior, no has valorado que te pueden tener crisis de suministro, no has valorado de quiénes te abasteces, que son países que son dictaduras, como Rusia, Arabia Saudí, que pueden tener todo este
Estás
tipo.
cogido por los cojones, así
Claro.
literalmente.
Tienes todo tipo de dependencias exteriores y en vez de la vía lógica sería, pues apuesto por las nucleares hasta que las renovables sean tan buenas, tan potentes, les consigamos sacar tanto partido que podamos nada más que ser un mundo renovable, que eso a lo mejor tarda en llegar 50 o 100 años, pero en ese camino hacia el total renovable necesitas apoyarte de algo. Y ese algo, lo que menos contamina, lo más barato además y lo más seguro, es la energía renovable. Pero tú, por hacer caso a todos estos lobbies y por quedar bien, has cogido
Por quedar bien.
y has dicho, lo cierro, cierro, quedó bien y ya está. Y ahora te encuentras con que tienes
Tal
que
cual.
irte a las fábricas de carbón, que es lo más contaminante. O sea,
Pero
es que
por
yo
hacerle
creo
caso a
que.
una niña, por hacerle caso a una niña que abanderó la lucha contra el cambio climático y demás, ¿pero de dónde viene esa niña? Ah, de los países nórdicos, ya. Y los países nórdicos tienen una balanza comercial de energía extremadamente positiva, porque es que les sobra el petróleo. O sea, ahí claro, ¿cómo no me voy a preocupar yo de las emisiones? Si es que a mí me la suda, puedo, o sea, es que no dependo del resto.
Claro.
¿Entiendes? Nosotros, claro, nosotros nos hemos dado un tiro en el pie. Literalmente. Un tiro en el pie y ¿sabes quién va a pagar esto? Pues nosotros, joder, es que
Claro.
eso es tal cual. Has hecho una política nefasta de energía, has hecho una política horrible que no es realista. Que claro, tienen que venir mal dadas para darte cuenta, que es lo que acaba de pasar. Pero no lo van a
Claro.
pagar ellos, no lo va a pagar aquel que dictó una directiva en el año o lo que sea, no va a tener ninguna responsabilidad, sino que la vamos a pagar los ciudadanos. ¿Cómo? Pues empobreciéndonos, creciendo menos y todo lo que pues estamos viendo ahora mismo, la verdad.
Sí, ¿no? Y que es lo que ya he dicho, que Europa, yo creo que lo que ha hecho es querer correr sin saber andar. Y se está viendo en todo esto. O sea, queda muy bien y es positivo decir todo renovable. ¿Vale? Sí, yo creo que todos querríamos ir a ese mundo. Oye, qué maravilla que la energía renovable fuera lo tan suficiente como para nada más que con la energía solar, la eólica, la hidráulica, la de la biomasa y demás, nos pudiéramos todo el mundo abastecer, no emitiéramos CO2, pero no estamos en ese mundo de ficción, estamos en la realidad.
No.
Entonces, como eso no permite todavía abastecernos a todos, tienes que pensar otras alternativas. Y la única alternativa menos contaminante y más positiva era la nuclear. Pero tú no has aspirado nada y has dicho, bueno, yo me lavo las manos, quedo bien, sigo ganando elecciones, me evito las presiones de los lobbies, me evito la manifestación de Greenpeace y me evito estas cosas. Ahora te encuentras con esta situación.
Pero y además otra cosa, joder, que las energías renovables tampoco son inocuas. Sea, no todo es tampoco las emisiones de CO2. Tú vienes por aquí, por Galicia, y te vas ahí a la Costa de Morte y ves todo el paisaje, pues completamente contaminado de molinos. A mí me parece horrible también. Eso también es una externalidad a tener en cuenta. El problema que supone para las aves autóctonas también. Es
Ya.
decir, no todo es. Vale,
Claro.
estamos con el CO2, pero tiene muchos más impactos. O sea, ¿cuán de estético también es destrozar todo un paisaje por poner por poner paneles solares? Eso me parece también una mierda.
No, y que afecta también a la agricultura, porque es un terreno que estás quitando, pues para que no estás plantando, yo qué sé, maíz, trigo o cualquier otra cosa.
Claro, sí, el coste de oportunidad que supone también es enorme. En cambio, eso lo que decimos, que luego pequeños gestos, joder, que los podrías incluir, pues dejando que las personas se desgraben en IVA, o se en IVA, sí, Dios, se me va la olla hoy, ¿eh? Se desgraben en el IRPF, imagínate, si en
Sí.
su vivienda ponen un panel solar, si no sé qué, claro, eso generaría hogares pues un poco autosuficientes, eso pues me parecería también un camino a seguir, pero no, a ellos les mola hacer políticas generales, o sea, mandarte ellos cómo hacer, no dejarte a ti decir, no, yo tengo más conciencia medioambiental y entonces mi casa la quiero hacer más sostenible. Ah, no, soy Rajoy y te pongo un impuesto al sol.
Ya.
Claro, es que el Estado quiere garantizar y proteger el medio ambiente. Mira. Lo dudo, no me muestra que sea así.
No, yo quiero que lo que creo que lo que quieren es beneficiarse de una transición que iba a llegar y que se estaba dando sola, que es ese avance, porque además iba a llegar y está llegando sola, no porque nosotras beatifiquemos al sector privado y pensamos que es maravilloso. Iba a llegar y se iba a dar sola porque las energías contaminantes como el petróleo y el gas son finitas. Entonces, es lógico
Sí.
que las empresas y el sector privado buscasen alternativas que no fueran finitas, que además les fueran
Totalmente,
más
claro.
baratas hacer uso de ellas. Entonces, es un proceso y un progreso que se iba a dar por sí solo, porque obviamente las empresas no son gilipollas y saben que petróleo no hay para siempre. No sabemos cuándo se acabará, porque eso siempre es como, no sé, como un mito. Siempre dicen en 2050, luego
Claro,
no
es
hay
que es lo
más,
que te
luego en
iba a decir.
2100. Vale.
Tenemos petróleo para no sé qué, de repente, boom, yacimiento, ¿sabes?
Pero a lo que vamos es eso, que al final es una fuente finita, entonces es normal que las empresas ya estaban en esa rueda de ir buscando fuentes de energía alternativas, más baratas, y que no fueran pues tan contaminantes, tan dañinas. Lo que ha hecho el gobierno es, ahora me apropio yo y cojo la banderita verde, que queda muy bien, y sigo extrayéndote riqueza a las empresas y a los ciudadanos en pro o en favor del medio ambiente, como si ellos fueran a ser los salvadores de la tierra, que
Claro,
no.
y además otro rollo, ¿no? O sea, esto ya digo a nivel general. Ya cuando aparece un yacimiento, esos recursos y tal, en muchos países que nos proveen tampoco están en el libre mercado. Quiero decir, los gestiona el país, una dictadura de turno, o
Sí.
sea, tampoco está expuesto a un régimen de libre mercado que nos permita saber el precio, que el o sea, el valor que el mercado le asigna, teniendo en cuenta que es finito, ¿no? Así
Claro.
es como países, pues eso, Venezuela se queda sin petróleo, ¿sabes? Argentina se queda sin carne. Quiero decir, porque no impides el cálculo económico. Entonces, el Estado es que en ese caso y en todos, el medio ambiente lo que hace es destruirlo. Porque si es de todos, no
Cualquier
es de nadie. Si es de todos, no es de nadie.
regulación. cualquier
Claro,
regulación.
pero en los bienes, en el medio ambiente se ve clarísimo. Cuando es un bien público y no se puede dirimir de quién es la propiedad, tenemos ese problema, que es consumirlo hasta que se agote.
Por ejemplo, el caso del petróleo, ahora que mencionabas esto, se me ha venido a la cabeza cuando dices no se puede, si se planifica, pasan estas cosas. En el petróleo se ve de una manera clarísima porque la producción de petróleo está totalmente, sobre todo la de Europa, Estados Unidos va aparte tal, pero Europa, que nuestro petróleo de referencia es el Brent, está regulado por la OPEP, que la OPEP son los países exportadores de petróleo, en los que está Arabia Saudí, está en Rusia, está la OPEP Plus, tal. Y esos señores se reúnen cada X semanas o una vez al mes o cuando sea para decir, vamos a producir tantos millones de barriles al día. Y según esté el mercado o les interese o lo que sea, pero ellos son los que deciden los barriles que se producen al día. O sea, no hay libertad para que un país que tenga la capacidad de producir o que tenga una tecnología más avanzada diga, joder, pues yo me puedo beneficiar de esto, de que tengo la
Claro.
tecnología para producir más y puedo vender más y por tanto enriquecerme más. Entonces
Pero
el
pacta.
precio del petróleo sería mucho más bajo, pero
Pero pacta.
pactan lo que
Claro,
les
se reparten el
interesa.
mercado. Es
Claro.
repartirse el mercado de toda la vida. Y
Y
con el petróleo además.
son los estados, o sea, que hay
Sí,
que dejar
sí.
claro que son estados y compañías satélites de los estados.
Claro, no es libre mercado. O sea,
No, no,
eso.
no. No.
Y ahora pensando en el petróleo, joder, me acuerdo, porque en Twitter me tiene bloqueada Antonio Maestre por un tuit que le puse, pero o sea, de verdad que no le falta el respeto ni nada. Era por un tema del agua. No sé si os acordáis, y si te acuerdas tú también, hace creo que 2 años o 1 año y medio había salido una noticia de que en Estados Unidos, no me acuerdo en dónde en particular, no sé si fue en Nueva York. Bueno, como que había salido a cotización el agua. ¿No te suena algo
Sí, me
así?
parece que sí. O sea, me suena de haberlo
Vale,
leído.
había salido. Sí, eso. Y bueno, pues él era como, oh Dios mío, qué noticia terrible, ahora vamos a especular con el agua, no sé qué. Y yo poniéndole, a ver, si lo que nos le había dicho yo, mira, si lo que nos preocupa es el agua como recurso, ¿no? Que pues que se agota, que no sé qué, que es un bien escaso, bla, 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 bla. Lo mejor de todo, de hecho, es asignarle un puto precio. O sea, para saber realmente cuánto vale. ¿Sabes? A ti te mandan siempre mensajes desde las instituciones, desde siempre, ah, no derroches agua, no derroches agua. Y tú en plan, vale, yo la pago. Ya, pero es que lo que pagas es un precio ultra subvencionado. O sea, no es real.
Ya.
Las presas, o sea, eso se hace todo con dinero, es que no es real. Entonces, claro,
No,
¿cómo no vas a
y
derrochar
que
agua
si por
si no
ejemplo
pagas lo que cuesta?
en el caso del agua fuera más caro, pues seguro que sea tanto las personas como las empresas serían las primeras en estar
Hombre,
buscando alternativas para gestionar mejor el agua y
claro, por
reducir su
eso.
factura, claro, obviamente.
Por eso, pero nosotros es el Estado el que a través de sus obras públicas lleva agua a tierras de secano. ¿Para qué? Pues para que se pueda desarrollar una agricultura y tal. ¿Eso es beneficioso para el medio ambiente? No lo sé. ¿Sabes? Es como,
Ya.
ah, ¿a quién le quieres asegurar la protección del medio ambiente? ¿Al mismo que lo destroza? ¿Al mismo que subvenciona Alcoa?
Ya.
Para no tener protestas de cada galería. Bueno, pues es para pensar.
No, que al final son cosas que si dependen del Estado, pues es lo que pasa. Pasa con la OPEP, con el petróleo, ya te digo, son precios totalmente especulativos y son. Y lo del agua, pues es cierto que, por ejemplo, pues lo que te acabo de mencionar, en el momento de que tuviera un precio realista y acorde a su existencia, ¿no? Y a lo limitada que es, entonces probablemente si pagásemos lo que cuesta, nos dolería seguramente porque diríamos, madre mía, todo lo que se
Seguro.
ha encarecido el agua, pero a su vez ayudaría también a que hubiera una mejor gestión de este recurso natural. Y
Sí,
por
porque,
cierto, me acabo de
claro.
acordar, aparte de que haya salido a cotización, hay varios fondos de inversión enfocados en el agua, porque es verdad que con el aumento de la población mundial que se prevé en los próximos años, va a ser un bien que escasee todavía más. Entonces ya hay empresas tratando de, no de beneficiarse, sino de, sí, de posicionarse ahí, pues lo que es el mercado y es el capitalismo, de posicionarse ahí para garantizar el acceso al agua a la población mundial.
Sí, pero vuelve a ser otra vez, ¿sabes? O sea, en eso yo veo otra vez, no digo que haya que tener una fe ciega en el progreso tecnológico, pero es otra vez tomar decisiones creyendo que es un proceso estático y no dinámico, que es lo que es realmente. Porque hay un montón de formas de potabilizar agua, ¿sabes? Hay una cosa que yo alucino, que es una lámpara. O sea, es como una luz, es un tubo que tú lo pones en una cantidad de agua, lo enciendes, sí, durante un tiempo y ya es potable cualquier agua, ¿sabes? Entonces tú dices, mira, la tecnología existe. O sea, quiero decir, cuando llegue el momento y sea de verdad necesario, eso sería pues extensible a toda la población. Pero claro, entiendo también que se tomen, vamos, cartas al asunto por lo que dices, por si llegase a escasear, pero bueno, me parece igual un poco...
Sí, pero caer que yo, a ver, a lo mejor tengo demasiada confianza en el ser humano y en el capitalismo, pero es que es lo que al final la historia nos hace ver, ¿no? Al fin, todas estas empresas, por ejemplo, lo que he mencionado, los fondos de inversión de agua, no es que me parecen un poco raro, un fondo de inversión de agua, invierte en agua, ¿cómo se invierte en agua? Pues invierten en lo que has comentado, en todas estas empresas que ya se están preparando para crear diferentes formas de potabilizar el agua que garantizarán, uh-huh, en el futuro, cuando escasee, pues que la gente tenga acceso. Pero está siendo, ya te digo, el sector privado, ahí no está siendo el sector público ni nada, son empresas privadas que se han adelantado, que han analizado, que han visto ahí una oportunidad de mercado y que están trabajando en ello. De hecho, donde más avanzado está todo esto y donde se hicieron más pruebas y tal, fue en Sudáfrica, porque fue uno de los primeros países o el primer país que tuvo una alerta real de que se iban a quedar sin agua potable, hace como 10 años o algo así. No sé, hay un documental en Netflix bastante interesante que yo lo vi y lo comentaban, ¿no? La problemática que se generó en Sudáfrica, pensando que se iban a quedar sin agua potable. Entonces empezaron como a buscar fuentes alternativas de potabilizar agua y todo este tipo de cosas. Entonces, ¿será fe en el capitalismo? ¿Será fe en el ser humano? No lo sé, pero yo creo que...
En el ser humano, en su ingenio, en su capacidad de adaptación.
Claro.
En la supervivencia, básicamente. Sí. O sea, básicamente, aún más, en la selección natural. Es decir, en el ser humano adaptándose al medio.
Claro.
Que es como hemos llegado aquí, adaptándonos al medio. Si no, claro, no estaríamos. Entonces... Claro. Pues yo sí que esto es una fuerza que, pues sí que creo en ella, y quien no crea en ella, pues digo, oye, pobre, ¿no? ¿Qué haces en el mundo?
Sí,
no sé. No creyendo en el potencial que tenemos. Yo cuando que no digo yo, yo no voy a inventar nada.
Esos mensajes alarmistas antes de la pandemia, que era muy frecuente, nos vamos a morir todos en no sé qué año, y cosas así, a mí me hacen gracia porque yo realmente no lo creo para nada. O sea, morir no lo vamos a morir, obviamente, pero no creo que vaya a ser por una catástrofe natural de que nosotros mismos nos tratemos tan mal el planeta que implosione. O sea, yo descarto esa teoría completamente, porque además, creo que te lo mencioné antes de grabar, ya hay empresas que están en Suiza haciendo pruebas que han desarrollado máquinas que extraen el CO2 de la atmósfera y que están limpiando el aire, ¿no? Entonces, es que, ¿por qué vas a desconfiar en el progreso humano? Yo creo que es lo, no sé, yo estoy súper tranquila en ese sentido porque digo, bueno, y luego otra cosa también importante, que es que yo creo que somos un poco estúpidos, porque es lo que parece, y no tenemos presente de que la Tierra es una estrella, bueno, un planeta, pero está vivo, ¿no? ¿Sabes? O sea, está vivo y se ha congelado y descongelado 3 veces, creo que a lo largo de la historia, ¿no? Que nosotros estamos influyendo igual en algo como porque hay más CO2 en la atmósfera, de acuerdo, ya se está trabajando en reducirlo, ya se han creado todas estas máquinas y tal.
No vas a parar a la Tierra.
Pero no podemos dejar de saber que la Tierra ha sufrido procesos de estar completamente congelada y descongelada. O sea, yo, por ejemplo, soy de Guadalajara, centro de España, al lado de Madrid, y aquí te encuentras fósiles de conchas marinas. Y dices, ¿qué es esto? Ah, es que en algún momento la Tierra, esta zona estuvo cubierta de agua, se descongeló entera y hay restos del mar, que porque aquí lo hubo. Entonces, no podemos tampoco dejar de conocer toda esta historia geográfica.
Sí, que podemos. No sé. Sí. Es una fe en la planificación, es una fe ciega en la planificación que crees que hasta puedes parar el ciclo de la Tierra. O sea, ojo, ¿eh?
Claro.
Ojo, es que, ojo. Eso es heavy, ¿eh? O igual, no sé, igual quieres llegar hasta el punto de no hacer que el sol, también cuando la estrella se muera, también pues se apagará todo, ¿no? Explotará, ¿no? Es eso lo que la vida de una estrella no es,
sí, claro.
Es así como que claro. También es limitada.
Todo pero finito.
No estaremos los seres humanos, me imagino. Pero todo nada, es estos son expertos en el alarmismo, joder. Y con ese miedo irracional consiguen pues muchos adeptos y generar eso, un grupo de presión pues al que se le hace mucho caso, jolín.
Se le tiene muy en cuenta.
Y claro, eso nos perjudica a todos, porque es un juego en el que nosotros solo pagamos las consecuencias. Y no son baratas.
No, y que luego es eso, que parece como que estamos destruyendo el planeta o que todo este tipo de cosas, y yo creo que, bueno, con el progreso que hemos ganado mucha calidad de vida, solo tienes que ver cómo se vivía a nivel de salud, a nivel de calidad de vida y en muchos niveles en el año 1800 a cómo se vive ahora. Evidentemente ese progreso es probable y es la verdad que ha tenido un coste ambiental de construir más fábricas, de no sé qué, de emitir más CO2, pero se está reinvirtiendo.
Sí, totalmente. O sea, los parajes naturales ahora se cuidan más que nunca.
Y luego otra cosa importante, voy a volver a compartir pantalla porque estoy pesada con eso, pero es que la gente como usa tanto el populismo, yo prefiero ir con los datos porque, mira, esto es, a ver si va ahora. Vale, este GIF es muy ilustrativo, no se ve bien, pero es cómo ha ido cambiando la forestación de Europa con el paso de los años. Aquí podemos ver cómo va evolucionando, ¿no?
En el Amazonas es algo similar.
Entonces, ahora hay cada vez más forestación. Esto es del año 900, 1900, o sea, hubo deforestación, esto está claro, pero ya se está recuperando. Creo que aquí está España, ¿vale? 1900 y el año 2010. Ya vemos que ya hay más forestación en España y hay más bosques que hace 100 años.
Claro, es que tú también piensas, si se desarrolla también una agricultura más intensiva, una ganadería también más intensiva, pues es tierra que dejas libre, claro. Que no explotas, que bueno.
Aquí lo pone, 13 millones de hectáreas en el año 1990 de masa forestal y en el año 2017 había 18,42, o sea, un crecimiento del 25% en 27 años. Entonces, ¿estamos acabando con el mundo? Pues no lo sé. Los datos no demuestran que estemos aquí talando árboles salvajemente, acabando con todo y este tipo de cosas. Lo que pasa es que a la mínima que hay un poco de catástrofe natural, que las ha habido y las habrá toda la vida, no sé, por ejemplo, el Vesubio fue un volcán que implosionó, o sea... Mucha gente cuando pasó lo del volcán de La Palma este año, al cambio climático, había cambio climático cuando explotó el Vesubio, por ejemplo. Fue el Vesubio, creo, ¿no? El que explotó, que dejó una ciudad de Italia arrasada, ¿o cuál fue?
Pues...
No tengo ni idea, igual me estoy colando yo, pero yo sé que hay una ciudad en Italia que quedó totalmente arrasada por un volcán y obviamente no fue causa del cambio climático, fue causa de la Tierra y lo que hemos comentado, ¿no? Va a haber terremotos igual, va a haber tsunamis, va a haber volcanes, porque es algo normal, o sea, no influye el hombre ahí.
No, es que la naturaleza es así. En la naturaleza ocurren cosas que no controlamos los seres humanos. Por mucho que a los planificadores les encante, no es verdad.
Claro. Y luego, y por ejemplo, que lo dime. Mencionábamos antes, pero no lo hemos comentado en el podcast, el tema de los coches eléctricos. Porque ahí nos va a pasar lo mismo que nos va, o tenemos toda la pinta de que nos va a pasar lo mismo que de lo que nos está pasando con la energía, queremos correr antes de saber andar. Hemos querido pasar totalmente a la energía renovable sin pensar en nada más, sin tener en cuenta la dependencia exterior y que nos consumimos gas y petróleo que son finitos, dejamos así de lado la nuclear, o sea, no hemos sido realistas. ¿Qué pasa? Que yo creo que está pasando lo mismo con los eléctricos, porque la Unión Europea los ha prohibido a partir del año 2035. Esto es así, esto ya está aprobado, en España también, a partir del año 2035 no se pueden vender coches diésel ni gasolina, combustión interna. Vale,
a mí me parece una aberración.
Pero claro, ahora pregunto yo, ¿es que hay acaso a día de hoy una alternativa sólida al coche de combustión interna menos contaminante y más barato o igual de precio que se lo pueda permitir todo el mundo? ¿O no lo hay? Porque los datos demuestran que el coche eléctrico tiene sus problemas y sus problemas medioambientales, no solo sus problemas de la autonomía que tenga o que sea más rápido o más lento, sino el tratamiento de las baterías de los coches eléctricos está suponiendo un problema porque están hechas con litio, por ejemplo, que es un elemento muy contaminante, entre otras cosas.
Pero esa es una guerra, o sea, es lo que tiene, ¿no? Ver los objetivos así, como si fueses, nada, en túnel, joder. Y no es así, o sea, todo tiene sus bondades y sus no bondades. ¿Y quién mejor, no, que todos los individuos que forman parte de esa economía para valorarlos? Y no un puñetero ejecutivo que él decide que es mejor así. Oye, ¿por qué? No, sí, mira, menos contaminante también es un carruaje tirado por caballos. Claro. Quiero decir, ¿quieres menos contaminante? Pues esto. Vete andando.
Claro.
O sea, es que hay unas soluciones de
no. Sí, pero es eso, que yo creo que no están siendo realistas porque, claro, ahora resulta que hay empresas, creo que era Porsche o una de estas de marcas de lujo de coches, que dijeron que ya no iban a fabricar más coches eléctricos porque no les salía rentable, tal, iban a buscar otras fuentes alternativas. Ahora te encuentras que también se están mirando los coches de hidrógeno, por ejemplo, que no sé cómo funciona la tecnología del hidrógeno, pero ya no son eléctricos tampoco. Entonces, a lo que voy es que no tienes todavía una alternativa sólida y clara que pueda reemplazar a los coches de diésel y de gasolina, pero ya los has prohibido.
Claro, porque tú ya no los quieres. Y no quieres que nadie los compre. Claro. Algo que podría ser residual, ya. Imagínate, de aquí al año 2035, pero ya solo por imperativo del progreso tecnológico. ¿Para qué esa ley? Es que no tiene sentido, joder. No tiene sentido. Es como también lo de... Hay una nueva ley que también se quiere hacer, que, bueno, los plazos ya no los cumplimos ni de coña, pero es relacionado con el reciclaje y todo, sí. Y todo lo demás. Claro, esas son leyes que tú haces, pero la gente no se va a adaptar de la noche a la mañana a todos esos cambios, ¿no? O sea, una que hay, que también se quiere hacer, es que obligar un poco a los establecimientos, a las grandes superficies de alimentación y demás, a donar los excesos de comida, ¿sabes? No a tirarlas, porque pues muchas veces pues la tiran o lo que sea, ¿no? Y yo digo, joder, ¿no hay otras opciones como dejar que vendan productos caducados o pasados de fecha?
Sí.
Claro, sí, sí. En otros países se puede hacer, pero aquí no. O sea, quieres primero obligar a que lo donen. ¿O por qué? Si lo puedo vender. Y es un win-win. Gana una persona que quiere pagar menos dinero por ese producto. O sea, no, yo lo veo un poco así. O que surjan alternativas espontáneas, joder, está el tema de, no sé si la conocéis, To Go, que para evitar también el despilfarro de alimentos, pues los locales venden la comida que les sobra el día por 2 o 3 euros. Y joder, ¿hizo falta el Estado para eso? No, iniciativa, claro. Algo espontáneo y ya, claro. Claro. Pero tú quieres hacerlo obligatorio, ¿no?
Es no, y sobre yo, todo no. Con cosas que desconoces, como... Lo hemos visto en la energía y otra vez lo repito, los coches eléctricos, que es que desconoces todavía los daños que puedan generar y el tratamiento que se les tenga que dar a todas estas baterías, pero ya todo tiene que ser coche eléctrico. Cuando las compañías de los automóviles todavía no lo tienen claro, porque siguen investigando otras fuentes, y de hecho hay algunas compañías, no sé cuál es exactamente, pero lo puede buscar la gente, hay una compañía japonesa que estaba investigando en creo que era japonesa o asiática, pero en un motor de combustión interna que consumía muy poco, a los 100. O sea, y además es eso, que los coches de combustión interna cada vez consumen menos litros a los 100. Son, o sea, más eficientes. Contaminan menos. Entonces, ¿por qué tienes que poner tú puertas al campo? Es que tú no sabes qué va a pasar en el año 2035, ¿no? Imagínate que una empresa, por la iniciativa privada, lo que estamos comentando, consigue que se consuma 0,5 litros a los 100. Eso es muy poco. Eso apenas consume, ¿no? Pero, sin embargo, tú ya lo has prohibido y a lo mejor es menos contaminante eso que un coche eléctrico, porque el coche eléctrico lo tienes que recargar y depende de dónde provenga esa fuente de
energía. Sí, es que ese es el problema. Ese es el problema de la interferencia estatal, que no deja, claro, no deja margen a... O sea, ahora te tienes que adaptar a lo que ellos han estipulado. Ellos han estipulado que a partir de este año nada. Pues, coño, yo soy una empresa automovilística y es que no queda mucho tiempo tampoco. 13 años. O sea, no, ¿qué año dijiste? ¿Para el 2000?
Sí, 2035. Quedan 13. Sí, 13 años.
Sí, pues sí, 13 sí. años. Pues claro, pues de adaptarse a morir. Porque si no... Pero bueno, es que, vamos... Siempre igual, siempre el Estado se lo quiere agarrar todo y no es verdad, joder, porque los individuos, las empresas, la sociedad civil, tenemos herramientas para hacer todo eso.
Ya. No, mira,
no hemos hecho más que demostrarlo.
El libro último de Daniel Lacalle, que se llama Libertad o Igualdad, tiene unos capítulos, o uno en concreto, dedicado a todo esto del medio ambiente y demás. Y dice que a los primeros que les interesa que su entorno y la naturaleza y todo vaya bien y sea más responsable y más eficiente son las propias empresas. O sea, no hace falta que un Estado se meta ahí. A una empresa le interesa que la gente tenga cada vez más dinero, sea más rica para que consuma más sus productos o que el entorno en general esté mejor, porque ella se ve beneficiada indirectamente. O sea, es que ir contra eso es como... no sé, como ponerte tú un futuro más complicado, ¿no? Es como, bueno, yo voy a empobrecer a la gente. Pues eso es peor para ti, sí, tú lo que querrás.
Porque, claro, porque han vendido eso, esa idea de que el capitalismo, el neoliberalismo atenta contra el medio ambiente, Dios mío. Es otro mantra más, ¿no? Si se le puede culpar de más cosas, pues otra más es el deterioro del medio ambiente. Deterioro que hemos visto que no es verdad.
Claro. Y que se está cada vez reinvirtiendo más, se está consumiendo producir más con menos impacto de CO2, que la deforestación, como ya hemos visto en el gráfico, era mucho mayor en el año 1900 que ahora. O sea, hace 122 años había mucho menos masa de bosques que ahora, por ejemplo. Entonces, todas estas cosas, no, parece que eso no existe, los datos no se tienen en cuenta, ¿no? Es como... yo voy a seguir con mi idea y con mi eslogan de que nos estamos cargando el mundo y que nos vamos a morir y que el capitalismo es malísimo y las empresas se van a cargar todo, sí, sí. Pero oye, no presto atención ni a los datos, ni a la lógica, claro, ni a absolutamente nada, no sé.
Y además la realidad es, además teniendo en cuenta pues el carácter exponencial y el crecimiento que hay de la población desde, pues no sé, los últimos 100 años ya. Sí. Eso ya es una locura. Y aún así, pues, dedicas aún menos tierras para el cultivo, pero alimentas
a más gente,
a una
claro,
cantidad ingente de personas. Reduces, además, la pobreza, porque no ha hecho más que reducirse en los últimos 50 años. Entonces, joder, ¿de verdad que puedes seguir afirmando esas cosas? Pues sí, hay gente que lo sigue afirmando.
Sí, porque hay gente que le importa una mierda los datos y la realidad. Se ponen aquí un antifaz. Y
no nos escuchan a nosotras.
Claro,
si es en nuestro podcast, entenderían de lo que estamos hablando.
Se meten con embudo aquí lo que les diga su político de cabecera y ya está. Y luego no son capaces de contrastar eso, de mirar otros puntos de vista y demás. Y luego otra cosa que quería mencionar antes de que se vaya el tiempo es todo el tema de que está haciendo Europa en cuanto a las finanzas sostenibles, que esto da a mucho de lo que hablar, ¿no? Resulta que Europa desde el año 2018 aprobó un plan de acción de finanzas sostenibles, que esto lo que quiere decir es regular los fondos de inversión en cierta manera, que cumplan ciertas características para que sean sostenibles, que sean verdes, que inviertan en cosas sostenibles, ¿no? Como garantizar que tú, si estás invirtiendo en un fondo que se dice sostenible, realmente lo sea. Están regulando todo esto, pero llevan ya 4 años. La realidad es lo mismo, que quieren echar a correr sin saber andar. Están aprobando regulaciones que a las gestoras de fondos y a los fondos les están volviendo locos, porque por un lado les están diciendo una cosa y por otro lado les están diciendo otra, desde la propia regulación. No están dejando, o sea, no están dejando la iniciativa de que un propio fondo se diga yo soy sostenible porque invierto en esto, esto, esto y se explique, sino que tienen que adecuarse a la normativa y luego después justificar la inversión que han hecho posteriormente al test regulador. O sea, el panorama que están creando en la industria de la inversión es tremendo. Se va a ver sobre todo a partir de agosto de este año, porque entra, bueno, en agosto se supone que va a entrar, luego también se está hablando que se pueda retrasar, que es el rollo de MiFID. Estas son cosas muy técnicas en principio, pero que afectan a todo. El rollo de MiFID es que a ti, si vas a invertir, te van a preguntar por tus preferencias de sostenibilidad, de lo que quieres invertir, lo que no. El problema de esto es que queda muy bien, entre comillas, pero a ti te tienen que hacer una oferta en base a tus preferencias de sostenibilidad y luego esa gestora, asesor o quien sea, le tiene que estar justificando al regulador punto por punto por qué te ha hecho eso. O sea, porque está invirtiéndote. O sea, es un jaleo regulatorio lo que están creando, que es tremendo. Y para las empresas cotizadas también, porque las obligan a partir de, no sé qué año es, pero la intención es que igual que publican un informe financiero, están obligadas a hacerlo cada trimestre, de lo que ganan, lo que no ganan, la deuda y todo esto, ahora van a tener que estar obligadas también a hacer otro informe de impacto ambiental y social y de todo esto. Supone un gasto también, claro, obviamente para las empresas, porque van a tener que hacer auditorías. O sea, es lo de las finanzas sostenibles de la Unión Europea es un tema importante, o sea.
Sinceramente, no entiendo la finalidad. O sea, ¿es una sobreprotección del consumidor, acaso? O sea, ¿no tendría que ser el consumidor el que pues, sea diligente a la hora de ver en qué invierte? O sea, ¿por qué tiene el otro que justificarme que no, no, yo es que sí que lo soy, ¿eh? Mira qué sostenible soy, ¿no? Se lo soy, ¿eh? Te digo que lo soy. Es como, no puede ser el mercado el que lo determine, ¿no? Ya sé que no, que estamos en la Unión Europea y ya.
Es que lo más gracioso de todo esto es que los fondos de inversión y los índices que son ESG, que es el ESG son las palabras que, si la veis por ahí y no las habéis escuchado todavía, si leéis ESG, quiere decir que son inversiones sostenibles. Uh-huh, vale, pues si veis un índice ESG o fondo ESG, resulta que son ya más rentables que los que no son ESG. Entonces, por lógica del mercado, si es más rentable, va a atraer más inversión. No hace falta que se metiera nadie, ni ningún regulador, a hacer preguntas o a intentar cambiar todo esto, ¿no? Si tú ya estás ofreciendo dos fondos que son de renta variable, por ejemplo, de acciones, y resulta que el ESG es más rentable que el que no es ESG, pues el inversor va a decir, pues yo invierto en el ESG que es más rentable.
Claro, me la suda la finalidad.
¿No?
No, digo, yo también, o sea, el comportamiento económico racional sería ese. Sería ese, entiendo que yo también, que sería así, pero sigo sin ver por qué hay que garantizar un sello. O sea, no lo veo. O sea, es como, o sea, me parece como poner en las inversiones el sello que te ponen en el brick de leche, ¿no?
Van a ser así realmente. O sea, la intención que tienen es crear una etiqueta en la que cada fondo tú veas cuánto de verde es. O sea, esta es la realidad. ¿Sabes?
Dios, es que nos merecemos la extinción.
Obviamente a las propias gestoras de fondos son las primeras que les interesa ser transparentes y decir, yo soy sostenible porque estoy invirtiendo en pum, 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 pum. Son las primeras que van a ser transparentes.
Hombre, es que, y además, tía, que es un filón, como decimos, o sea, el mercado valora ese rollo. No, yo soy verde. Es como, ay, yo también quiero. Yo misma lo hago. Quiero decir, cuando voy al supermercado y a veces tengo que elegir entre los productos, pues sí que me seduce bastante el packaging. Pues eso, biológico, más biodegradable, más no sé qué, pues mira, sí, me despierta cierta simpatía, sí, pues lo compro. Pero, joder, que se tenga que meter un agente regulador es lo que a mí siempre me acaba haciendo.
Claro. Y
No
que tú
entiendo.
como inversora, si te explican esto, vas y pides asesoramiento y te dicen, tenemos este fondo que es sostenible porque invertimos en pum, 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 y este que es no sé qué y no sé cuántos, pues igual por tus propios valores tú misma dices, pues oye, aunque a lo mejor, que encima son más rentables, pero puedes decir, bueno, pues en vez de ganar un 10, a lo mejor en este gano un 8, pero va más acorde a lo mejor a los mis valores o están invirtiendo en empresas que
Sí.
yo veo mejor o me alineo mejor con ellas, entonces apuesto por esto, pero no, ya te digo que la masa regulatoria que están creando en torno a esto es tremenda y no ha hecho nada más que empezar, o sea, empezó en 2018 como sentando las bases, pero la aprobación de normativa, la primera vino el año pasado y este año está haciendo como un jaleo. Yo lo digo de primera mano porque estoy en contacto con las gestoras y están todas como, sí, es que
Lo
por
que
un
hago.
lado en una normativa nos están diciendo esto, pero en la otra no nos están diciendo esto, pero esto se está retrasando porque no sé qué, es como un jaleo. Ha montado la Unión Europea en torno a esto, que es
Sí.
tremendo. Y,
Pero,
y no se está dando mucho a conocer, pero eso es una realidad.
profundicemos en esto. ¿Qué quiere decir que un fondo, o sea, vale, que un fondo sea sostenible? Es como que es, vale, que invierte en empresas que en teoría están invirtiendo en una tecnología menos contaminante, por ejemplo. O sea, se refiere a eso.
Se refiere a muchas cosas, se refiere a lo mejor a empresas que estén reduciendo su huella de carbono, que cada vez hayan apostado por emitir cada año menos, o empresas, porque aparte del medio ambiente, en el ESG han metido también
Objetivos.
la ideología, bueno, ideología, han metido también el feminismo de la parte social de empresas, empresas que sean igualitarias, este tipo de cosas. O sea, es como un mare magnum de todas esas cosas, lo que
Tío,
es
me
el
parece un
ESG.
horror. Esos son aspectos que tiene que valorar el público. O sea, no necesito que me pongas el precinto de garantía de, sí, eso, pues eco-friendly. Sí, LGTB friendly, no sé qué, no me hace falta eso. Y si, o sea, y si es algo que yo valoro, ya me encargaré yo de ver si satisface esa necesidad mía, ¿no? No, o sea, es que es como inmiscuirse, es generar marea de burocracia.
Sí, totalmente. O sea, lo que han creado ahí es un. Que, es que no. Han creado una tormenta regulatoria que yo creo que no sé ni cómo van a salir de ahí, porque hay cosas que son muy complicadas de valorar. O sea, o estás obligando como a los fondos a que inviertan en ese tipo de empresas, pero a la vez tú no tienes no estás dentro de esa empresa para tener una auditoría de todo lo que están reduciendo el CO2 o no. Entonces, por otro lado, estás obligando. Pero no estás tampoco a las empresas diciéndoles, publica ya el informe sobre sostenibilidad. Entonces, es como
No,
que
está bien.
es un mare
A
magnum
ver,
de cosas
las
que yo.
empresas ya en sus cuentas anuales no están obligadas a reflejar su impacto medioambiental también. Y bueno, en la memoria y tal. Cosa que también me parece una estupidez ideológica, que lo haga la empresa que quiera. Es que no entiendo yo eso. Me cuesta. Hola, soy un despacho de abogados y en mis cuentas anuales pongo el impacto medioambiental. Mira.
Sí,
Sí,
¿no? Pero que.
no usamos papel, ya lo hemos sustituido por PDFs. Vale, muy bien. No
Sí,
sé.
pero es así, o sea, es tremendo. O sea, creo que esto lo he comentado porque creo que ejemplifica muy bien en el rollo que está metida Europa de regular todo. Que por otro lado, los fondos americanos y demás también siguen ese camino, pero claro, desde Estados Unidos ni se plantea hacer una regulación como la de la Unión Europea. Simplemente se van a hacer esos fondos por demanda del público y porque están funcionando mejor a la hora de ser más rentables. Pero no porque en Estados Unidos vayan a coger la SEC o el regulador de turno y decir, ahora voy a hacer lo mismo y voy a copiar la regulación de Europa. No. Pero sin embargo, también hay fondos sostenibles europeos, igual que hay fondos sostenibles asiáticos, pero es porque por demanda del público y porque están demostrando ser más rentables, no porque en China o en Estados Unidos haya un regulador creando eso, ¿no? Yo creo que esto
Claro, es porque
ejemplifica muy bien.
sí, es que yo entiendo que pues surge ese fondo, pues eso, que invierta en sectores sostenibles y demás, más por una demanda que existe. O sea, tú eres una gestora y tú estás detectando que hay una determinada conciencia ya social en torno a esto, pues ya ofreces un producto en esas condiciones, pero no sé, heavy. No sabía eso, estoy flipando.
Sí, no, es tremendo, es que es todo lo que te comentaba antes, que no lo hemos dicho en el podcast, por ejemplo, el tratamiento de los plásticos. De repente lo prohibimos, es como lo de los coches diésel, todo prohibido, pero sin tener una alternativa. Oye, resulta que
Claro.
las pones a las empresas entre la espada y la pared porque, a casualidad de la vida, no se ha encontrado un material tan bueno como el plástico a la hora de garantizar la seguridad alimentaria. Porque el plástico no es poroso, entonces no se contamina entre alimentos. Y cuando hay un tratamiento de alimentos a gran escala, pues el plástico obviamente protege mucho mejor. Si te comes un salmón congelado y viene en plástico, te están garantizando de que no se ha contaminado hasta en contacto con sustancias o con otras cosas. Te viene bien. Pero no, tú directamente coges y dices, pruebo el plástico. Y ahora
Lo prohíbe.
las empresas, ¿qué hacen?
Pues tú por lo pronto lo que haces es tomarte un cubata pues con una pajita de mierda que se deshace a los 30 segundos. Eso no me gusta. Por favor, Pedro Sánchez, haz algo.
No estoy de acuerdo, en eso, porque joder, este verano, cada vez que pedía en verano la sangría esta, me ponían la pajita de cartón y yo decía, mira, no me lo puedo creer esto. O sea,
Que no tiene sentido. Luego la coges y está toda chuchurría y quieres beber y no puedes. No tiene sentido, no lo entiendo. Oye, que el mercado respondió, ¿eh? Hizo ahí esas pajitas, ¿no? Como que son metálicas o no sé qué. ¿Quién cojones se va a comprar eso? Yo no.
ya. No, y luego también pregunto yo una cosa en este sentido. Aquí lo pregunto por ignorancia, pero ¿esto no tendrá también un impacto ambiental? O sea, te quiero decir, si vas
Claro.
a cambiar el plástico por el cartón, vas a hacer que haya menos árboles, ¿no? Digo yo, porque el
Y
cartón.
tengo entendido que donde más fastidia es en el derroche de agua, el tema
Pues
del carbón, sí. El tema del cartón.
mira,
Entonces,
por
claro,
ejemplo.
es que es un rollo ideológico, porque no, es que no tiene sentido. No tiene ningún sentido. Que ya alguien que tuviese esa conciencia ya no iba a utilizar cosas tan de usar y tirar, ¿sabes? Deja que las personas fluyan, ¿no? Pero no, te lo tienen que obligar. Es así con todo.
Yo lo único que de verdad a lo mejor puedo defender un poco más a, no al Estado, pero no sé cómo decirlo, pero es verdad que hay gente que es muy guarra en los montes y en las playas y te encuentras con que tiran ahí las latas de refrescos y tiran los plásticos y tal. Entonces ahí sí que veo que tenga que haber
Ahí me
como sanciones. Porque es verdad que la gente es muy guarra y no, y en ese sentido sí que ahí puedo decir, joder, aquí a lo mejor habría que, no sé si educar o sancionar o por qué vía, pero es verdad que hay gente que es cerda y llegan a la playa y dejan ahí todos los plásticos y todo, ¿no? Entonces, es
sí,
una.
la vía, hay posibilidades, hay. Abracemos el anarcocapitalismo, hay posibilidades. No, pero fuera coña, sí que es verdad que pues el tema ese es un poco el uso indiscriminado de esa naturaleza. Como es de todos, yo hago aquí el mal, lo pagan otros, yo no, yo ya lo disfruté, ahora te lo enguarro todo y jódete, ¿no? Pero eso sí que delimitar derechos de propiedad es la clave. O sea, es la clave, no,
Claro.
es la única solución. Porque si tú pagas por entrar, ahí ya no lo vas a embarrar. No es lo mismo. Entonces, claro, no, pero ¿cómo vas a pagar por ir a una playa? A la playa es de todos, tenemos que ir todos los que queramos a la playa. Ya. Feijóo, durante varios meses no te dejaba ir a la playa por el
Sí.
coronavirus. Pero no es de todos la playa. Claro, es que hay que open nuestro cerebro.
Sí, no, ahí es
Vamos a
donde
ver.
igual puedo, a ver, no defender, pero sí que veo, joder, ahí sí que a lo mejor tendría que haber una intervención por parte de quien fuera de controlar de que la gente no sea así de cerda. Pero luego
Pero o
también.
tienes una cámara o tienes a alguien,
Claro.
pero bueno,
Pero
no,
también en este punto, otra vez, el ingenio humano han creado ya, hay máquinas que que coño, están cogiendo el plástico de los mares, que obviamente sí es un problema grave y que no se soluciona todo. ¡Hala! Han creado máquinas y ya se van a... Pero es verdad que se está trabajando en eliminar del mar todos los plásticos, microplásticos, y hay marcas, por ejemplo, como Adidas, es la primera que se me viene a la cabeza, pero hay más, que están haciendo materiales hechos con plásticos extraídos del mar. O sea, otra vez, el sector privado y el ingenio humano trabajando en pro de acabar con un problema que es real y que nos afecta, ¿no? O sea, no ha ido el Estado y ha dicho, voy a dar una subvención para crear esta máquina. No, ha sido una empresa que vio una oportunidad ahí, la ha creado, claro, consigue sacar los plásticos, y luego hay otras, como Adidas o lo que sea, que dice, pues yo creo ahora unas zapatillas que las he hecho con este plástico del mar, por ejemplo.
De hecho, me parece un ejemplo súper guay para ejemplificar, o sea, lo que dices de Adidas, para ejemplificar como un recurso, ¿sabes? Puede ser, es algo subjetivo. Porque lo que para mí es basura, para ti es un recurso. Para mí eso, tirarlo esto a la basura, para mí es una mierda. Pero igual para ti es el trozo de una zapatilla. Claro. Entonces, claro, es subjetivo también. Entonces ahí eso sí que mola mucho. Que es también otra vertiente de las personas así que les gusta el medio ambiente y tal, es lo de la economía circular y demás. A mí es un concepto que me gusta mucho, o sea, me gusta muchísimo. Estoy muy interesada. No estoy interesada en que sea el Estado el que lo imponga, pero sí de que, que las personas vayan cobrando esa conciencia, sí. Reutilizar me parece algo guay, me gusta, pero no me gusta que me obliguen a hacerlo.
No, y que se demuestra constantemente de que al final no hace falta que el Estado ponga una ley en el BOE para que esto se acabe, que es de repente una empresa lo estudia, innova, lo analiza, tal, crea esta máquina, la pone en práctica, funciona, y otra aprovecha esos recursos para aprovecharlo también de otra manera. Que sea marketing o no sea marketing, a mí eso me da igual. Pero acaban con un problema y encima consiguen un beneficio, pues como comentabas tú antes de la empresa esta de Too Good To Food, que también han visto un problema ahí de desperdicio de comida, han creado una plataforma, ponen en contacto al restaurante, supermercados, y no ha sido el
BOE. Me flipa esa empresa. De hecho, para un trabajo de fin de máster, pues va a haber bastante de esa empresa, porque lo hice sobre un poco de economía circular, bueno, de regulación europea al respecto, evidentemente la critiqué toda, pero el caso era ese, que se dedica a esta empresa a lo que viene a ser más hostelería y demás, pero están viendo de hacerlo también a nivel agricultores y demás, ¿no? Porque claro, los agricultores, ¿cuántas cosas tiran porque ya no son estéticas? Yeah. Eso, manzanas feas, bueno, pues todo, porque somos así y compramos la fruta bonita y la verdura bonita. Yeah. Pero claro, así pondrías en contacto pues personas que sí que lo quieren y evitas tirarlo, y, o sea, evitas generar basura. Además le sacas un rendimiento económico. Y además la tercera persona lo compra más barato. Entonces, a mí me parecen esas soluciones la polla.
Claro. Por eso que yo creo que el resumen de todo esto es que no creo que ni los liberales ni nosotras estemos contra el ecologismo. Estamos a favor de que vayamos avanzando en este progreso, pero que sea la iniciativa privada y el sector privado el que vaya avanzando hacia ahí, que no es ningún Estado. Que, como decimos, la empresa que acabamos de mencionar, Too Good To Go, no se ha creado a través del BOE ni la ha creado ningún ministerio. Lo de la recogida de plásticos del mar tampoco la ha creado ningún Estado. La empresa esta que extrae CO2 de la atmósfera para irlo eliminando tampoco lo ha creado ningún Estado. Es al final iniciativa privada. Entonces, obviamente que tenemos un problema de generación de basura, que tenemos un problema con emisiones de CO2, que esto sí es verdad, pero tiene que ser el Estado o simplemente el progreso lo va a solucionar, porque es que una y otra vez vuelve a ser el progreso. Lo decía, ¿quién lo decía? Lo de Huerta de Soto, decía lo del pendrive. ¿Quién ha hecho más por el
medio ambiente? Bastos.
¿Quién ha hecho más por el medio ambiente? ¿Quién creó el pendrive o Greenpeace, por ejemplo?
Claro, totalmente. Entonces, totalmente claro. Cierto. Es que yo cuando la primera vez que escuché eso, me quedé en plan, oh Dios mío. lo que acabas de decir. O sea, es que me pareció tan boom.
Claro, entonces es eso, que al final os invitamos a todos a tener esa confianza en el ingenio humano, porque una y otra vez volvemos a darnos cuenta de que somos capaces de ver oportunidades de mercado donde hay problemas, solucionar cosas gracias a, pues eso, al ingenio humano, y encima sacarles un rendimiento económico como Tufu, como Adidas o como todas estas compañías que hemos mencionado. Y no hace falta que sea un Estado ni la Unión Europea diciendo prohibimos el diésel, prohibimos
los plásticos. Salen más caros, nos salen más caros ellos.
Entonces, bueno, nada, lo dejamos por aquí, porque si no se nos va mucho la hora, llevamos una hora y pico pues otra vez hablando, como siempre.
Bueno, al final esta es nuestra duración, una hora.
Sí. Oye, para 15 cada 15 días no somos tan pesadas, ¿eh? Es una orilla cada dos semanas, no está mal. Así que nada, pues dejadnos por comentarios lo que pensáis del medio ambiente, lo que no, mandárselo a Greta Thunberg, el programa, para que nos quiera mucho.
Pero por una paloma mensajera, ¿vale? No, porque eso igual es explotación animal. Bueno, no sé. No sé cómo se lo podéis hacer llegar.
Por Twitter le mandáis el link. Bueno, ahora lleva ya mucho tiempo callada. Desde que se fue Trump, ya...
No, yo se acabó, no he
escuchado mucho... Nunca he visto, no he vuelto a escuchar mucho a Greta, pero bueno, que sea como sea, que nos comentéis a ver qué os parece el tema del medio ambiente y nada, si queréis los gráficos que he compartido que son muy ilustrativos, pues nada, decírmelo también y os dejo los enlaces a estas fuentes.
Pues nada, yo también me despido, espero que os haya gustado nuestra charlita sobre el medio ambiente. Pues otro día podemos igual profundizar más en algo, si os gusta o nos lo decís, pues vamos a ello.